Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia. Declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Luciérnagas congeladas flotan sobre la calle, lagrimeando lucecitas que empapan las casas y los muros bajos. Sobre las veredas pasan sombras fatigadas y dispersas. La ráfaga de un automóvil desbocado es un disparo a ras del piso, donde él huye veloz, puliéndose con una neblina que no termina de llegar al suelo. Hay huecos de sombras en los umbrales que quieren meterse en las paredes, intuyendo alguna tibieza en el trajín de las casas. Se adivinan luces tímidas tras algunas ventanas claudicantes. Los revoques se descascaran imperceptiblemente, mientras el sueño avanza, donde las señales de la vida se fueron recluyendo con discreción y sigilo. La noche se termina de adueñar de todo lo que nos rodea. Recogerá cansancios crujientes, nervios deshechos y otros retazos de vida que se acortaron entre el trabajo y la ferocidad de la ciudad implacable. El sueño, en su bolsa, cargará todo como una enorme burbuja de tiniebla, impredecible e insondable. Pero gana la luz, gana la vida, y tras el temblor de las últimas estrellas, se encienden las primeras ventanas. Los primeros ojos del rocío, celebrando el augurio de un gallo incógnito y el revoloteo cantor de los pájaros madrugadores que alzan la melodía de su presagio de claridad invasora como una algazara inaugural. El imponente sol se incorpora estallando de resplandor, y las palpitaciones de la gente, que parte presurosa hacia su yugo, hacen vibrar las campanadas del día, que ha de volver a fatigarla, a morderles la esperanza, trabajosamente recompuesta. Pero de ninguna manera apagará su vocación de colmenar, que ha de construir, ha de mover, ha de amasar, ha de poner en marcha las poleas de la jornada y poco a poco, lentamente, aún en sus retrocesos y sus claudicaciones, ha de ir levantando, aún sin darse cuenta, el inevitable milagro que alguna vez los hará libres y dueños de todo lo que siembran y hacen arder pacientemente. Todas las noches, todos los días, de Héctor Negro. Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta propuesta de compartir músicas y palabras mediante las ondas de la radio. Mi nombre es Sergio Quartucci, esto es Caja de Resonancia, un programa que emitimos de lunes a viernes por AM590 y FM95.5, las frecuencias de LRA30, Radio Nacional Bariloche, y 95.9 FM de LRA3, Radio Nacional Santa Rosa. Una vez más va a estar el artista, la artista en este caso, más allá de su obra, presente en el programa. Hoy nos va a acompañar una cantora excepcional llamada Victoria Morán, que nos va a traer desde canciones muy viejas que están un poco perdidas de nuestra música popular hasta creaciones propias. Y además tendremos su palabra, nos va a contar cosas muy interesantes de su historia. Una artista que incluso fue objeto de una película documental sobre su vida. Estará también en alguna parte de la charla la evocación de una figura más que notable de nuestra cultura, como fue la señora Nelly Omar, cuya obra impactó de manera esencial en Victoria para decidirla en su camino como cantora y con quien mantuvo una relación personal que se prolongó hasta el fallecimiento de Nelly. Ponemos al aire una interpretación de Victoria Morán y luego pasamos a compartir fragmentos de una charla telefónica obtenida hace algunos días, concretamente el 9 de julio, el día en que los argentinos conmemorábamos un aniversario más de la Declaración de la Independencia, mientras algunos imbéciles aparecían en el obelisco con toda la cobertura mediática para desparramar su odio y atentar contra la salud de sus semejantes.
Cantora que con una voz, un estilo muy particular, rescata composiciones bellísimas de nuestro cancionero popular, algunas centenarias o casi, haciendo hincapié en esa canción criolla, que quizás muchos no sepan que Gardel cantó antes que los tangos. El primer tango canción es del 17, y Gardel empezó a cantar en el 12 y cantaba estas canciones criollas, como se las llamaba, tonadas, estilos y otras más. Pues llegó la etapa de compositora, grabó su primer disco cuando era una pibita, y Pugliese decía que el tango te encuentra a los 40, y a ella parece que la encontró bastante antes. Cantora de música popular, así me gustaría definirla, espero que ella esté de acuerdo. Victoria Morán, qué gusto poder charlar con vos, ¿cómo estás?
¿Cómo va, Sergio? Bueno, gracias por la presentación. Estoy de acuerdo, sí. Sí, la música popular nuestra, pero también la música popular que he cantado siempre de otras naciones, de otros pueblos. La música popular como instrumento, como parte de la cultura de distintas naciones. Me parece que es interesante asumirse uno como cantor, como puente, como transmisor de esa cultura que emana del pueblo.
Hace poco escuché una definición, no recuerdo de quién, si no es popular no es cultura.
Claro, sí, es un poco eso. A mí me gusta pensar, cuando pongo siempre en mis páginas, en mis redes, el canto será popular o no será. Uh-huh. Es un poco por ese lado, ¿no?
Me gustaría que empecemos conociendo un poco tu historia. ¿Cómo es que te llega el tango de tan jovencita? ¿De dónde viene ese amor por este tipo de música? Hay una anécdota por ahí que me parece que algo tiene que ver o anda rozando por ahí el Negro Dolina. ¿Cómo es eso? Contame.
Claro. Bueno, el tango llega primeramente de la mano de mis abuelos, Victoria y el Ñato. Yo tengo el nombre de mi abuela para cantar, es un nombre artístico que se lo pedí prestado al más allá, porque bueno, Victoria Morán nace en el año 96 y mi abuela fallece en el 95, así es que bueno, fue como un homenaje a ella ponerme ese nombre. En las vacaciones que pasaba con mis abuelos en Del Carril, partido de Saladillo, provincia de Buenos Aires, muy cerca del río Salado, yo pasé todas mis vacaciones de infancia ahí, tanto los 3 meses de verano como las de invierno, y ahí en el ranchito de mi abuelo, un rancho hecho con cocina, con piso de tierra, con ladrillos de adobe que vi secar al sol, hechos por mi abuelo, o sea, muy humilde. Ahí sucedía la magia de tener un combinado Ken Brown, que pasábamos discos para escuchar desde afuera, mientras estábamos en la quinta o en la cancha de bochas, se escuchaba música. Desde ese combinado salía música para todo el pueblo. Y todas las mañanas escuchábamos rapidísimo a Héctor Larrea, y pasaba el Gardel nuestro de cada día. Entonces ahí fue mi primer acercamiento a Gardel, el primer asombro. Yo escuchaba mucho radio por mis abuelos, y en mi casa natal, en Villa España, en Berazategui, se escuchaba más folclore. Mi viejo es cantor y guitarrista de folclore. Así es que bueno, cuando aparece Gardel, aparece en el momento en que mi infancia en el campo, o sea, esos ratos que compartía con mis abuelos, estaba muy lejos de la realidad que tenía en mi otra casa, digamos, por así decirlo, que era mi casa natal. Era una infancia llena de juegos, de barro, de mugre, de andar a caballo, de ir a pescar, como digo yo, sin microbios, sin bacterias, comía lo que se me daba la gana, malcriada bellamente por mis abuelos. Entonces, en ese momento de mi vida se atraviesa el tango. Por eso creo que elijo cantarlo en mi adolescencia, ya con 14 años, ponele, porque bueno, era como una constante vocación de ese tiempo tan feliz de mi vida. Así que aparece ahí. Ahora, a los 14 años también, sí, yo escuchaba a Dolina, el programa se llamaba El Ombligo del Mundo, iba por lo que era antes la 105.5, la FM Hit en la época. Uh-huh. Bueno, ahí estaba el programa El Negro. Después ya empezó La Venganza Será Terrible hasta el día de hoy. Y una noche pasó a Nelio Mar, el vals Canario y Mansi, Parece Mentira. Yo grababa todos los programas de Dolina, tenía más de 200 cassettes grabados. Y esa noche me acuerdo que me senté en la cama y no podía creer lo que estaba escuchando. Lo grabé, por supuesto. Tenía cassette de colección con las charlas, las reflexiones, la parte humorística, lo del sordo dancé, pero también tenía un cassette donde después al otro día me dedicaba a desgrabar con doble casetera y editar, cosa que me encantaba. Y bueno, y me edité así un cassette con todos temas que pasaban en el programa, por lo cual soy fanática de de Nelly, de Charlo, de Rivero, de Gardel, por supuesto, y de casi toda la música que el negro pasaba, hasta que un día me convertí en una de las músicas que él pasaba en su programa. Así que bueno, la llegada de Nelly Omar a mi vida fue escuchar y decir yo quiero hacer eso, con esas guitarras. Y así fue, porque eso fue a los 14 años y yo a los 22 estaba grabando mi primer disco con las guitarras de Nelly Omar. Así es que fue toda una señal para mí, un faro. Y contar con la amistad de Nelly desde los 18 años hasta sus últimos años de vida, bueno, también otro privilegio.
La vida es triste, arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo leguas al tranco con mi carro y me parece que estoy siempre en el barro. Y es que no tengo quien me cebaba un mate mientras ataba mis zainos percheros. Acariciando mi perro chocolate, tomaba alegre un trago del porrón. Tranco a tranco, trenzo, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar. Recuerdos tristes se agolpan cada año, pensando en ella que hoy cumplía sus años. Y me esperaba sonriente y buena moza, porque era así mi linda María Rosa. Y hoy ya no tengo quien me cebaba un mate mientras ataba mis zainos percheros. Solo me queda mi perro chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco, trenzo penas, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar, ya es hora de descansar, ya es hora de descansa.
El tango y la canción campera, en la voz de Victoria Morán, protagonista de Caja de Resonancia en este día. En primer término escuchábamos Ave de Paso, una composición del año 1937, texto de Enrique Domingo Cadícamo, música de Carlos José Pérez de la Riestra, más conocido como Charlo. Después, Victoria comenzaba a contarnos sobre su historia, evocando algunos entrañables momentos de su infancia y el descubrimiento de esta música que la apasiona. Y a continuación, Vamos, vamos, Zaino Viejo, un texto de Victorio Vázquez, música de Fernando Tell, que fue grabada, entre otras, por Nelly Omar. Y como dato te digo que en el sitio Todo Tango, uno de los lugares en donde seguramente podés encontrar casi toda la información que hay sobre este género, el video que se puede ver en la página es el de Victoria. Ambos temas del disco Aquellas Cartas, grabado por una muy jovencita Victoria Morán en el año 2000.
Estás escuchando Caja de Resonancia.
Esta parte de la charla con Victoria es maravillosa, porque partimos del tango que le da título a su primer disco, que para mí tiene un significado muy especial, y se lo cuento a ella, y en un momento ella lo evoca cantando una parte a capela desde su casa, y después hace lo mismo con otro tema. Por ahí incluso nos pisamos tratando de recordar la letra de un tango, pero la dejé así, para que tenga la maravilla de la espontaneidad.
Ese disco lleva como título un tango que mi viejo cantaba en la ducha, pero era, sí. él lo cantaba siempre, este tango, ¿viste? Y es de los poco conocidos tangos que cantó Gardel. Y yo leí que vos una vez dijiste que era un tango de amor un poco inocente. Algo así, ¿no? Aquellas cartas.
Y lo que pasa es que casi todo en esa época estaba teñido de una, como una pureza, ¿no? De esto del primer amor, porque aparte es un amor que se expresa en esa vocación de las cartas, ¿no? Uh-huh. Es muy parecida a la historia del tango Una Lágrima, que también me encanta, en donde, bueno, la persona toma en sus manos la carta y en esa carta evoca, imagínate en estos tiempos pensar en una carta escrita de puño y letra, es casi algo impensado.
Sí.
Por eso digo, tiene esa inocencia de esos momentos y de esos primeros idilios, ¿no? Tan ideal todo.
Y a mi juicio tiene una melodía maravillosa ese tango, además.
Bueno, a mí me encanta cómo comienza. Parece que se abriera, mira, hay un tango que aquellas cartas tiene esa impronta que después descubrí en Pobre Corazón. Ajá. Que lo grabé en Por el Camino. Aquellas cartas parece que uno lo escucha y viene como, no sé, como entrando cinematográficamente, lo que tiene también Soledad o Volvió una noche, ¿no? Esas tangos como que irrumpen. Pero la poesía y la música de tanto, mira, te voy a hacer un pedacito de aquellas cartas, sí. Dice que empieza, igual que las estelas que siguen a las naves, yo marcharé constante detrás de tu querer. Mi amor es solo tuyo, muy tuyo, bien lo sabes, y por mi madre juro que eterno habrá de ser. No, ya estamos como entrando en una historia. Y Pobre Corazón es un tango que lo busqué porque estaba el disco de pasta, no encontraba la partitura, no encontraba. Al final me lo terminé desgrabando de un disco de pasta con una grabadora de periodista, me la pasé a un cassette y así lo desgrabé. Pobre Corazón, ¿cómo comienza? Tiene una entrada que también es muy similar. Así como en el primer disco grabé Tu Vuelta y después grabé La Milonga Será Él, que uh-huh. parece ser una segunda parte de Tu Vuelta, me encanta la relación que hay entre algunas canciones. Por la impronta que tienen. Espérate que me quiero acordar de Pobre Corazón.
Tomate el tiempo que quieras.
Sí, ahora va a venir. Se mezcla con Carillas Azules, Pálidas y Rosas, que es el estribillo hermoso que tiene.
De aquellas cartas.
Sí, Julio Nudler era muy fanático de ese tango.
¿Ah,
Julio
sí?
Nudler, escritor en Página 12, me ha hecho una nota hermosa en aquel momento y me decía, ¿cómo pudiste grabar aquellas cartas? Me dice, hablemos de aquellas cartas. Y en una entrevista estuvimos hablando un montón, sabía cualquier cosa de tango. Ahora me va a venir Pobre Corazón.
Pero ¿yo era un corazón partido en dos? ¿Puede ser algo así?
Sí, ese es el estribillo, estoy pero lo lindo es...
Estoy con mi pena.
Escuchá, mirá qué hermosa la entrada. Tengan en cuenta el público oyente cómo entró recién aquellas cartas. Y este es, estoy con mi pena de frente a la vida, rasgada en jirones mi felicidad, gotean en mi alma con voz desteñida las horas vacías de mi soledad. ¿Ves que tiene esa impronta? Es muy similar la entrada.
Sí.
Parece que uno estuviera en la punta de un barco, no sé, como es hermoso.
Se abre una historia, como vos decís.
Tal cual, parece que se desplegara la pantalla perlada, para decir una antigüedad.
Igual que las estelas que siguen a las naves, yo marcharé constante detrás de tu querer. Mi amor es solo tuyo, muy tuyo, bien lo sabes, y por mi madre juro que eterno habrá de ser. no olvides que te quiero ni dejes de quererme. Ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos y ven prontito a verme. Son frases que tu pluma ha escrito para mí. Carillas azules, pálidas y rosas, y hoy reflejan cosas que no puedo creer. Girones herejes del sutil emblema, se flacó el poema del primer querer. Frases primorosas que entonan amores y evocan rumores que sintió mi ayer. Porque las que otrora causaban sonrojos y hoy nublan mis ojos y las vuelvo a leer. Mas yo, como los fieles que adoran a su Cristo, con santo sacrosanto tu imagen adoré, que mi alma al fin de darte la misa que hoy persiste, adornar a la Virgen de mi perenne fe. Mas hoy, cuando en los brazos del otro amor dichosa te entregues extasiada de dicha y de placer, no olvides que en silencio con los ojos llorosos me abrazo aquellas cartas creyéndolas tu ser. Carillas azules, pálidas y rosas, que hoy reflejan cosas que no puedo creer. Herejes del sutil emblema que flameó el poema del primer querer. Frases primorosas que entonan amores y evocan rumores que sintió mi ayer. Porque las que otrora causaban sonrojos y hoy nublan mis ojos si las vuelvo.
Victoria Morán, y el tango que da título a su disco de 2000, compuesto en 1932, texto de Roberto Maida, música de Juan Guirlanda, Aquellas cartas. Ahora te invito a escuchar otra parte de la charla telefónica que tuvimos con Victoria el pasado 9 de julio, en un momento en el que hablamos de las nuevas formas que va adquiriendo el lenguaje poético en la canción popular, y ella, sin cuestionar a nadie, se pregunta sobre si aporta a la creación poética la inclusión de algunos términos demasiado modernos. Y en el final de este bloque, ella se va a referir a un viejo tango que habla de algo que ya en ese momento se estaba perdiendo. Y el recuerdo de ese organito al que le cantaron Homero y Acho Manzi sirve para reflexionar sobre las pérdidas en general.
Hay un error muy fácil de caer en él, que es intentar contar tangos cuando hacemos tango de manera contemporánea. Uh-huh. No sé, yo creo que un tango, a ver, por ponerlo en este sentido, ¿no? Un tango que habla del wifi o que sitúa una palabra que es de ahora. A mí me produce como un anacronismo que en este momento todavía no me termina de convencer, o por lo menos, ajá, de conmover, sí, sí, que sería, sí, mejor. Y a veces pasa que se quiere contar la historia de ahora y las palabras que se utilizan o las metáforas, si se quiere, son por ahí un poco actuales, y a mí me cuesta convivir eso, ¿no? Lo actual, porque me parece, por un lado, que se puede hablar de temas tan universales y tan atemporales como la muerte, el olvido, el dolor, la ausencia. Vamos, poeta es aquel que ha perdido algo, dicen por ahí. Sin necesidad de extrapolarlo de una forma brusca, hablar de, no sé, de cuestiones más millennial, digamos. Se intenta ayornar tanto a veces que se pierde un poco de vista, o describir la mujer de ahora. Yo hice hace poco un vals que se llama Rara, es un vals feminista, es un vals que habla claramente de la mujer que hoy está representada en un montón de mujeres, pero si uno ve la poesía, la música, en ningún momento hay palabras que refieran a ninguna otro, ningún vocablo de este momento que suene, digamos, o vulgar, o mediocre, o fuera de tono.
Te entiendo. ¿Sí? Sería algo así como que hay construcciones lingüísticas o metáforas que van en contra de lo que sería la esencia del tango.
Yo digo que sí, no solo es la esencia del tango, no, es una cuestión de gusto. Por eso no lo discutiría frente a alguien que lo escribe, ¿vale? Claro, gusto, claro. Por supuesto. Pero, bueno, creo que la temporalidad de algunas temáticas de los griegos para acá, de donde quieras para acá, enriquecen cualquier género, sí, no solo el tango.
Sí, básicamente se viene hablando de las mismas cuatro o cinco cosas desde el comienzo de la historia, ¿no?
Sí, y pero que probablemente no haya mucho más que la muerte y el olvido, uh-huh, la muerte y el dolor, el amor, uh-huh, el amor y la muerte, que son, si se quiere, también banderas que de uno y otro lado flamean igual. Me parece que sí, que es eso de lo que hablamos siempre. Cuando en una época arrancaban mis espectáculos cantando El Último Organito, como para sentar un precedente y dejar en claro a la gente de qué iba el espectáculo.
Claro.
Cantando un tema que es de Homero Manzi, Yacho, y es una canción que yo siempre le digo a la gente, yo empiezo cantándola, ¿no? Pero después digo, bueno, nunca vi un organito en mi vida, no sé lo que es, no lo vi, ni en un museo lo vi siquiera, habré visto una foto. Nunca vi al organillero ni al monito. No estuve en ese barrio, no soy porteño, no anduve en esas calles que el tango describe. Sin embargo, he perdido algo. He tenido alguna vez la última muñeca o el último peluche o la última revista. Sé lo que es perder algo que no recuperas nunca más. Uh-huh. El último abrazo que le das a un ser amado. Entonces, desde ese lugar, cada uno tiene su organito. A esto voy. Podemos entender la ausencia independientemente del objeto. Uh-huh. Por eso es poesía, por eso nos conmueve. Ninguno de los que estamos en la sala, generalmente, cada vez pasa más el tiempo, podemos decir, sí, yo vi pasar un organito, lo recuerdo como si fuera ahora. La mayoría no. Y ese tango es el requiem, un organito. Lo estamos velando porque, como dice el título, es el último. No hay más. Se acaba. No existen otros. Entonces, ¿cómo no poder empatizar con esa idea de Homero de estar evocando algo que nunca más va a volver a existir? Si podemos dar fe de lo que es esa ausencia. Entonces, se puede escribir sobre el último lo que quieras. Lo que nos hace mella, lo que nos golpea, es ese sabor penúltimo, porque no va a haber más organitos.
Sombras de la tarde bajo la estación, vientos de nostalgia sobre el corazón, témpanos de adioses, fugitivos y precoces, avanzando entre las voces del montón. Llega paso a paso tu figura azul, a rodear mis brazos bajo un haz de luz. Es mi despedida, una más en esta vida, y en lo gris de mi partida tu mirada se abre en cruz. Pero no me mires a los ojos mientras tiemblan en tus labios las promesas muertas que rondan la espera de un tren que no llega jamás al andén. No me mires, porque si me miras con esos luceros mojados en luna, juro que ninguna razón meditada con Dios sin almohada será suficiente para que me sienta en el próximo tren. Thank you. voy a pedirte que me dejes ir. Cerraré mis ojos antes de partir. Mi alma trasnochada, todavía enamorada, sube al tren, abandonada su vivir. Sangra tajo a tajo tu figura gris. Muere entre mis brazos mi canción feliz. Vamos a dejarnos buenamente y alejarnos. Cuanto hubo para darnos, lo hemos dado sin medir. Pero no me mires a los ojos mientras tengan en tus labios las promesas muertas que rondan la espera de un tren que no llega jamás al andén. No me mires, porque si me miras con esos luceros mojados en luna, juro que ninguna razón meditada con Dios y la almohada será suficiente para que me siente en el próximo tren.
Victoria Morán, ya como autora y compositora, de su disco Por el Camino, de 2015, el tema que le pertenece, Nostalgias del Andén.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Volvemos a la charla con Victoria Morán para recordar la producción y grabación del disco Danza Maligna, protagonizado por Victoria junto al grupo Vale Tango. Esto se realizó apenas un año después de la primera producción de Victoria, de Aquellas Cartas, en 2001.
Y después de Aquellas Cartas, aparecí como invitada del grupo Vale Tango, ¿no? En un disco que se graba ahí nomás, en 2001, creo.
Claro, se grabó en 2001, se presentó en 2002 en el Festival Internacional de Tango. Ahí sucede lo siguiente: se armó una orquesta con 8 instrumentos, la orquesta Vale Tango, y yo era la cantante protagónica del musical llamado Danza Maligna. En ese musical grabé, del disco tenía 10 canciones, grabé 5. Y es el corte de difusión que fue Danza Maligna, es el tema que abría el espectáculo. Es un espectáculo que se presentó acá con producción de Francia, hermoso, en el Presidente Alvear. Se hizo una primera presentación, después en el Festival Internacional de Tango también, en el Metropolitan, y después se llevaba a París, y sucedieron dos cosas juntas. Una, sobreviene la crisis en el gobierno de Buenos Aires, en su momento que era la jefatura, era jefe de gobierno,
sí.
Y se caen acá las presentaciones subsiguientes. Y la que se hizo en el Festival Internacional de la Música de París, yo quedé embarazada, después de mucho tiempo de estar buscando, entonces, bueno, decliné mi participación y recomendé a Lidia Borda. Y Lidia quedó embarazada también, así que Irene, su hija, y Lucía, mi hija, tienen un mes de diferencia. Lucía nació en agosto y Irene nació en septiembre. Así es que, bueno, justo ayer hablaba con Ale Radano. Alejandro Radano fue en reemplazo mío, se aprendió los temas de un momento a otro y se presentó ese disco en París, en el Shylock. Así fue como se dio lo de Danza Maligna, y después la idea era volver de París y seguir presentándolo acá, pero bueno, los contratos cayó todo lo que tenía que ver con cultura, así es que en medio de la crisis después ya no se pudo hacer. Pero bueno, es un disco que tiene lindos arreglos de orquesta, está pensado para bailarines, en definitiva, claro, porque el espectáculo tenía varias parejas de tango.
Se arrastran los compases con padrones del tango que se encoge, que se estira. Su música doliente pareciera sentir que una amenaza se aproxima. Viviremos los dos el cuarto de hora de la danza nostálgica y maligna. Escuchemos latir los corazones bajo el numen de Venus Afrodita. Placer de dioses, baile perverso, el tango es rito y es religión. Orquestas criollas son sus altares y el sacerdote su bandoneón. Quiero sentirme aprisionado como en la cárcel de mi dolor. Guarda silencio, mitad de mi alma, y hay un secreto entre los dos. Nostálgica y maligna, placer de dioses, baile perverso, el tango es rito y es religión, porque las criollas son sus altares y el sacerdote su bandoneón. Quiero sentirme aprisionado como en la cárcel de mi dolor. Que hay un secreto entre los dos.
Victoria Morán junto a Vale Tango, Danza Maligna, del disco del mismo nombre, la letra de Claudio Froyo, la música de Fernando Radle. Victoria Morán, protagonista de Caja de Resonancia en el día de hoy, nos trae ahora una creación del año 1942, el texto de Carlos Barr, la música de Roberto Garza, del disco Por el Camino, No te apures, cara blanca. Lo escuchamos y luego vamos a una pequeña pausa para después continuar compartiendo Caja de Resonancia por las radios nacionales de Bariloche y Santa Rosa.
No te apures, cara blanca, que no tengo quien me espere. Nadie extraña mi retardo, para mí siempre es temprano para llegar. No te apures, cara blanca, que al llegar me quedo solo. Va cayendo y en sus sombras los recuerdos lastiman más. Me achica el corazón salir del corralón porque me sé perdido. Me tienta la ilusión que ofrece el bodegón con su copa de olvido. Caña en la pena, llama que me abraza, mal que no remedia, pena que se agranda. Siempre es lo mismo, voy para olvidarla, y entre caña y caña la recuerdo más. No te apures, cara blanca, que aquí arriba del pescante mientras ando traqueteando voy soñando como cuando la conocí. No te apures, cara blanca, que no tengo quien me espere. Como antes cuando iba compadreando la alegría de ser feliz. Mi chica de corazón, salir del corralón porque me sé perdido. Me tienta la ilusión que ofrece el bodegón con su copa de olvido. Daría la pena llama que me abraza, mal que no remedia, pena que se agranda. Siempre es lo mismo, voy para olvidarla, y entre caña y caña